De actualidad.
Los judíos de la raya luso-española es el tema del Congreso Internacional Zamora Sefardí, que ha clausurado su 13ª edición. Y para conocer todos los detalles de este encuentro, hablamos con Jesús Jambrina, su director, así como del Centro Isaac Campantón, fundado en 2013 para investigar, revitalizar y compartir con el mundo el legado judío de la ciudad y la provincia de Zamora, en Castilla y León. Especialistas en temática judía y sefardí como Esther Bendaán Cohen, Pepa Rull, María de Fátima Reis o María Elena Cuartas y de Marchena han participado para hablar de libros, música, presencia judía, Doña Gracia Méndez, de una ruta sefardí transfronteriza de la que nos habló María José López Palov, en fin, temas que han interesado a los zamoranos y a todos los que buscan más información sobre la diáspora hispano-portuguesa. Este congreso se ha convertido en una comunidad, afirma Jesús Jambrina, quien nos invita a participar en este encuentro internacional el año que viene.
Gracias, Raquel. Mira, el congreso fue un congreso pequeño este año, pequeño en comparación con los que hemos tenido anteriormente. Como sabes, después de la pandemia, nuestro pico fue en el año 2019, donde llegamos a tener entre 300 y 350 personas en todas las actividades que realizamos durante el congreso, o sea, ponencias, conciertos, ruta, etc. Entonces, tuvimos un pico en el año 2019 de esa cantidad de personas, además de que también fue un congreso que hicimos en dos sedes. Lo hicimos en Jerusalén ese año y después lo hicimos aquí en Zamora. Después llegó la pandemia y nos ha costado remontar otra vez, ¿verdad? Porque, bueno, varias razones. La pandemia, tú sabes, terminó, pero todo el mundo no estaba seguro de salir y de los congresos, etcétera. El año pasado tuvimos también una cantidad considerable de personas y este año, por toda la situación que me imagino que has hablado en otros de tus programas, hubo personas que no pudieron venir, por ejemplo, de Israel. Tuvimos a una documentalista que no pudo venir, hablamos con ella vía Zoom, y Abraham Jaín, que presentó su libro, tampoco pudo venir por la situación. Entonces, y el público en general, la sala se llenó, habíamos reservado para 60 personas, llegaron como tal al Congreso alrededor de 70, 75 personas, pero en los últimos años habíamos tenido más de 100 en nuestros congresos. Entonces, en términos de público, de asistencia, fue un congreso pequeño, íntimo. Vamos a decir que fue el núcleo de las personas que nos siguen desde hace 13 años, básicamente, ¿verdad? Es un documental que ella es arquitecta. Entonces, es un documental en homenaje a su madre y al mismo tiempo a la ciudad de Safed, porque ella vive en Safed, su familia ha vivido siempre en Safed desde el siglo XIX, llevan varias generaciones en la ciudad. Y entonces el documental trata acerca de el espacio, la importancia del espacio, tanto en las casas como en los templos, como en las calles, ¿no? La importancia del espacio, que ella cree que es una cualidad que tiene que ver con la psicología, con la psiquis del ser humano, porque es, y que también es universal, porque hay ciertos patrones del espacio que se repiten en todas las culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, la forma de los lugares, la forma de las calles, en la intimidad de la casa, con la familia, en la cocina especialmente, ¿no? Entonces, fue un homenaje poético, muy, muy interesante, muy bonito, aunque ya ella hace paralelos con lo estrictamente científico y con lo arquitectónico. Pero yo considero que es un documental más bien poético y un homenaje a su familia y a la ciudad de Safed, que a mí me encanta porque yo he estado en Safed y es una ciudad que me fascina también, ¿no? por toda la conexión que tiene con el mundo sefardí. Mira, nosotros el presupuesto para hacer este congreso acerca de la raya, que es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos en el año 2014, precisamente el título fue de ese congreso Herencias Compartidas, ¿no? El legado sefardí, Herencias Compartidas. Y es que, a ver, la mayoría de los judíos en 1492 salieron a Portugal. Más de la mitad de los judíos salieron a Portugal en ese año. O sea, la raya se convirtió en el espacio de refugio de miles y miles y miles de judíos que tuvieron que salir forzadamente de sus casas. Especialmente los que vivían en esta zona, en el oeste de España, cercanos a la raya con Portugal. Portugal siempre había tenido una política de acogida mucho más flexible que la monarquía española, y los judíos siempre, históricamente, por una u otra razón, se habían ido a Portugal en determinado momento, o los de Portugal habían venido a León y a Castilla. Entonces, para nosotros era muy importante que se reconociera ese espacio de convivencia judía y cristiana en este caso, porque también, obviamente, los reyes aceptaron a los judíos en principio, y también después el judaísmo tiene que ver mucho con los judíos asistiendo a las iglesias, etcétera, ¿verdad? Entonces ese fenómeno del criptojudaísmo, ese sincretismo que no es solamente religioso, sino que también es cultural, es familiar, familias que algunos eran judíos, otros eran cristianos, familias que judías de España que se convirtieron, dejaron a parte de su familia aquí, los otros no se quisieron convertir y salieron a Portugal, vivieron en Portugal. Entonces, todo ese mundo de la raya que había entre las dos partes, hay que tener en cuenta que la expulsión en Portugal se produce en 1496, o sea, el decreto se firma en 1496, la expulsión de facto se produce en el 97, pero en ese lapso de tiempo se produce la gran conversión forzosa de grandes cantidades de judíos que pasan a ser los llamados nuevos cristianos, ¿verdad? Entonces, ese punto fue muy importante para nosotros, porque siempre se habla de las diásporas judías que salen al norte de África, Turquía y Italia y a otros lugares, pero se habla poco de la gran diáspora judía que salió a Portugal, que en última instancia serán los criptojudíos y los nuevos cristianos que después van a salir a Ámsterdam y van a dar lugar a la sinagoga hispano-portuguesa de Ámsterdam. Y bueno, no tengo que explicar la importancia que tuvo esa sinagoga y esa comunidad de Ámsterdam para todo el judaísmo en general y para la diáspora sefardí en particular. Entonces, creo que es importante que se pusiera en valor esa parte de la historia sefardí, que está muy conectada con la salida de 1492. Y además, otra cosa debo decirlo, porque no está en el programa, pero haciendo homenaje a esta idea de lo público y lo privado que hay en el cristianismo, como sabes, hicimos actividades informales por las tardes. Los 3 días hicimos actividades informales por las tardes que no se pusieron en programa porque eran informales, pero era un homenaje a toda esta relación público-privado que existe en el cripto judaísmo. Y entonces por las tardes también hicimos conversatorios. Y en los conversatorios, por supuesto, las personas cantaban. Judy Cohen cantó, pero también cantó Pepa Rull. Y siempre había esta relación entre historias, narraciones y canto, ¿verdad? Siempre hemos dicho que el Congreso Sefardí de Zamora se mantiene por el público zamorano. En realidad, la mayoría de los participantes, la mayoría de los asistentes a este congreso son zamoranos, son gente de la ciudad o de los pueblos, porque también a veces vienen de los pueblos e incluso de Portugal. Por ejemplo, este año vinieron también de Portugal. personas que nos siguen desde hace mucho tiempo y que también vinieron. Entonces, básicamente, la mayoría de las personas que participan son de aquí, de Zamora. Y bueno, ya hay lugares que nos conocen, sitios como por ejemplo la Hostería Real, que nos deja entrar a la hostería y hacer nuestras actividades allí sin ningún tipo de problema. O el Hotel NH, donde hicimos el evento este año, también ya nos conocen, hemos hecho el congreso varias veces allí. Entonces ellos incluyen un menú sefardí en sus carta de restaurante. Entonces, sí, ya la ciudad, no todo el mundo, porque tampoco puede decirse que sea todo el mundo, pero aquellos lugares donde nosotros más nos relacionamos o estamos o vamos, nos conocen y generalmente ya reconocen. Ah, sí, los del Congreso, estos son los del Congreso Sefardí. Siempre hay algo que se puede, nos conocen, ya nos conocen en la ciudad. Hubo muchas cosas porque, tú sabes, los congresos es esto que te decía, son las ponencias, pero es también la interacción entre las personas, ¿no? Que bueno, salen a comer juntas, a cenar juntas, a hacer rutas, a ir a los bares, las cafeterías, conversar, la gente. Este congreso se ha convertido en una comunidad, ya hay gente que viene todos los años, e incluso ya hay personas que han venido los últimos 2 años que ya repiten porque les gusta. Por ejemplo, fue el caso de Jaín Casas, el rabino Jaín Casas, que vino el año pasado, le encantó, repitió y ya estamos hablando porque está haciendo planes para el año próximo. Y Mónica Montemayor, que vino de México, que estuvo el año pasado, le encantó, regresó. Entonces, eso nos llama mucho la atención, ¿no? Que aquí la gente viene a este congreso y se queda, ¿no? Porque eso ha sido lo más interesante. Muchas personas vuelven a presentar, regresan, por ejemplo, Isaac Ben Abraham también. Es la tercera vez que viene al Congreso. Entonces, creo que eso es una cosa que nos llama poderosamente la atención. Ahora, sí quisiera resaltar dos cosas que me parecieron muy interesantes. Una fue la presentación de José María Domínguez de un pueblito de Nuez. Nosotros siempre le damos mucha importancia a los investigadores locales. Porque nos parece que en la historia local y estos investigadores conocen a fondo mucho, muchas veces más y mejor que la historiografía oficial. Entonces, la presentación de José María fue muy interesante porque el Nuez es un pueblo que pertenece a, está, está muy cercano de Alcañices y él ya ha descubierto que hubo población judía en ese lugar, que posiblemente no haya sido ni siquiera una judería, mucho menos una aljama, pero que ya se sabe que hubo criptojudíos en ese pueblo de Zamora, muy cerca también de Trabazos, porque hay casos inquisitoriales que los mencionan a personas de Nuez que fueron procesadas por la Inquisición, entonces en Portugal, ¿no? Porque ese es otro punto muy interesante. La historia de la raya del lado español está muy conectada con Portugal, porque como la mayoría de las personas salieron a Portugal, después cuando hubo asuntos legales con la Inquisición, por ejemplo, siempre decían, ah, esta persona reside en Fermoselle, o reside en Alcañices, o en este caso residía en Nuez, o residía en Puebla de Sanabria, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros fue muy interesante. Y lo otro, que no solamente nos limitamos a la raya zamorana, sino también a la raya gallega. Vino Suso Vila, que es un historiador que actualmente vive en Chaves, en Portugal, pero él es conocido por su trabajo en Tui, en Galicia. Y bueno, él hizo una presentación muy interesante acerca de los matrimonios entre judeoconversos. También de la raya, en este caso, la raya entre Galicia y Portugal. Creo que fueron trabajos muy, muy interesantes y no quería que dejáramos de conversar sin mencionarlos, porque creo que fueron muy interesantes. Además del trabajo de María Elena Cuartas y de Marchena, que fue una crónica familiar súper interesante porque hizo una conexión entre judíos de la raya que salieron a Ámsterdam. De Ámsterdam se instalaron en Curazao y en su caso particular habló de su familia que se instaló en Cuba en el siglo XIX y después en el año 1959 volvió a Curazao, ¿no? Y de Curazao, bueno, ella ahora vive en Ámsterdam y parte de su familia vive en Miami. Y también ella reflejo, su familia es reflejo de toda esta, de todos estos cambios y mezclas que hubo entre los judíos que venían con la experiencia de la Inquisición. Por ejemplo, ella tiene una parte de su familia que es católica, la otra parte es judía, pero al mismo tiempo la parte católica celebraba los Shabbat en su casa con la parte judía. Y entonces creo que también eso es muy importante para hablar del criptojudaísmo, ¿no? De esta, de este ir y venir entre personas de diferentes tradiciones que sin embargo conviven en un espacio familiar, en un espacio geográfico y tienen estas travesías, Europa, el Caribe, Estados Unidos, las Américas. Y bueno, creo que también fue una ponencia muy, muy interesante y que a mí me gustó mucho porque, como sabes, yo publiqué un libro sobre Cuba recientemente y una de las cosas que descubrí o me di cuenta fue precisamente de esta comunidad de judíos de Curazao que se instalaron en Cuba antes de 1898, o sea, antes de que Cuba fuese independiente, completamente independiente, aunque lo fue en el año 1902, pero bueno, ya en el siglo XIX había varias familias judías de Curazao que se habían instalado en Cuba. Me encantó esta presentación porque precisamente fue una historia, una crónica familiar de este hecho, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa presentación. Hubo mucha intrahistoria en este congreso, ¿eh? Mucho, mucho, mucha, mucha intrahistoria en este congreso, porque las historias de las familias, por ejemplo, la presentación de Fátima Reich fue muy interesante, ¿verdad? Porque habla de esa intrahistoria precisamente en Portugal. Y también la presentación de José María, la presentación de Suso, son porque habla de matrimonios, por ejemplo, habla de familia, de conexiones entre familia, habla de casos inquisitoriales, habla de viajes de idas y vueltas entre zonas de la raya. Entonces es muy, muy interesante. Quería hacer también mención al libro de Jaime, ya que estamos hablando de intrahistoria, porque también, no sé si conoces el libro de Jaime, Misefará, 4 décadas con los españoles y el espacio iberoamericano. Se trata precisamente de la intrahistoria, ¿verdad? Porque son los viajes de un historiador israelí en España durante 40 años, interactuando con personas reales. Y, por ejemplo, en ese libro se cuenta no solamente los encuentros con, a ver, políticos o personas famosas, conocidas, sino con los camareros en un restaurante, por ejemplo. ¿Verdad? Esa intrahistoria que a veces no se conoce, o con las personas en una fiesta popular española. En la Semana Santa, por ejemplo, o en una cafetería o en un bar, ¿no? Que estas conversaciones que son parte de la intrahistoria, que me parece que también son parte, es válido escucharlas y saber cómo se articulan. Y también, por supuesto, no quería terminar sin mencionar que el Congreso comenzó con una larga conversación que teníamos planeado con Esther Bendaán, que teníamos pensado hacerla solamente una hora y se extendió por 2 horas y media, ¿verdad? La librería estaba llena de personas, se repletó la librería, le hicieron preguntas, conversamos, ella pudo firmar libros después. Fue realmente un evento, un buen punto de partida, un buen inicio para el Congreso tener esta conversación con Esther Bendaán, que bueno, nos había hecho la promesa hace varios años de que vendría y finalmente la cumplió. Creo que todas las personas quedaron muy, muy complacidas de conocerla ahí en la librería, ahí frente a frente, conversar con ella. Y bueno, pasamos el día juntos también. Ella llegó por la mañana. Esta facilidad que nos ofrece el AVE, de que las personas de Madrid pueden venir en la mañana e irse en la tarde. Para ella descubrió Zamora, me dijo, no sabía que Zamora estuviese tan cerca de Madrid, ¿no? Entonces pasamos un día muy bonito, yo le hice un poco la ruta sefardí aquí en la ciudad y bueno, Al final tuvimos esa conversación en la librería Hambrina, pero fue muy, muy interesante también.
El libro de Jesús Zambrina se llama Los judíos en Cuba, 1492-1902. Te agradecemos, Jesús, mucho que nos hayas hablado de este congreso tan interesante. Y bueno, hasta el año que viene en Zamora.
Gracias a ti, Raquel, y a nuestros oyentes.
Thank you.